Bueno, primero que quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por esta invitación, a la Asociación Argentina de Túneles por cedernos el espacio para presentar este proyecto, y a ustedes por estar acá escuchándonos. A diferencia de la gran mayoría de las presentaciones que por ahí escucharon hoy, el proyecto que les voy a presentar no es un proyecto vial, es un proyecto ferroviario, pero gracias a que es completamente multimodal, tiene una integración con el transporte carretero de cargas enorme que ahora a lo largo de la presentación lo van a poder ir viendo. El primer desafío que tuvimos a la hora de encarar este proyecto, hay que tener en cuenta que esto es un proyecto que desde la ingeniería está pensado y diseñado para tener una duración de por lo menos 100 años. Y el primer gran desafío fue pararnos y encontrar un marco de análisis y de pensamiento que nos permita contemplar el concepto del largo plazo, ¿no? Y como nos tomamos muy en serio el tema del largo plazo, acá lo que ven en este gráfico es una curva de la evolución del PBI per cápita de las distintas regiones del mundo en los últimos 1000 años. La curva está en escala logarítmica, así que, como ustedes sabrán, digamos, la pendiente es mucho más pronunciada de lo que muestra este gráfico. Y este gráfico tiene mucha información valiosa para nosotros y hay algunos puntos que quiero compartir. Lo primero que nos llama la atención es que si uno mira estos grandes periodos de tiempo, las tasas de crecimiento se mantienen más o menos constantes. Las pendientes de las curvas, digamos, la curva roja es la de los países avanzados de Occidente, la curva azul es la de Europa, acá está Latinoamérica y Asia. Digamos, si uno mira el largo plazo, la pendiente más o menos se mantiene constante en todo el periodo. Y si observan con detalle este punto acá, y lo mismo en la curva para Occidente, ese pequeño salto en la curva no es nada más y nada menos que la Gran Depresión. Un periodo donde la gente realmente la pasó muy mal, la crisis más grande que registra la economía mundial, y sin embargo, si uno lo pone en el marco del largo plazo, no es nada más que un pequeño salto en la curva, donde luego se corrige y continúa la misma pendiente, la misma tasa de crecimiento que tenía antes. Otro punto que llama la atención es que si uno toma los últimos 200 años de la historia de la economía mundial, va a ver que se creció más que en los 800 anteriores. Lo mismo si uno toma los últimos 100, y obviamente lo mismo ocurre con los últimos 50 años. En 50 años se creció más que en los 1950 años de historia moderna de la civilización. Y otro punto importante a destacar es el de la línea amarilla. Esta es la línea de Asia, que si vieran con detalle gráfico es la curva que está creciendo con mayor pendiente. En los últimos años la que está creciendo más rápido. Recapitulando un poco, el mundo crece cada vez más rápido. Asia es el continente con mayor crecimiento. Y a lo largo de la historia se empieza a empezar a ver cierto nivel de convergencia, que las tasas de crecimiento de las distintas economías del mundo se van acercando. Por más que Europa y Occidente, luego de la Revolución Industrial, tuvieran un despliegue muchísimo más anticipado que otras regiones, pero en los últimos años se empieza a notar cierto nivel de convergencia. Y mirando un poco para adelante, esto no es necesario que lo lean, es uno de los tantos discursos de Bernanke, donde lo que pocas palabras dice y destaca es el crecimiento de Asia, principalmente con el ingreso de millones de personas en China y Asia y la India a las clases medias, cómo esto está volviendo a torcer la balanza del comercio mundial y cómo ya el Asia tiene una participación de más de un tercio en el comercio mundial. Luego el siguiente paso que hicimos fue, a ver, veamos qué es lo que está pasando hoy en la región con el tráfico de cargas. Y si uno mira este gráfico, lo primero que le salta a la vista es que la gran mayoría de la carga, más del 80% del comercio en el cono sur, se hace por mar. El 87% de la carga se mueve por mar. Por más que Argentina y Chile tienen la segunda frontera terrestre de mayor extensión en el mundo, la gran mayoría de la carga en la región se está moviendo por mar. Y obviamente atrás de esto tiene que haber una razón estructural. Y si hacemos foco en nuestra frontera con Chile, vemos que, de nuevo, a pesar de ser una de las fronteras más largas del mundo, son muy pocos los pasos que registran actividad comercial relevante. Y si hacemos un poco más de foco en el análisis, vemos que la enorme concentración que hay en este movimiento de carga. 2 de cada 3 toneladas que hoy se mueven entre Argentina y Chile lo hacen en un único paso. Este es el paso Cristo Redentor, que está ubicado en el norte de Mendoza, que une que viene desde Buenos Aires a través de la Ruta 7 y cruza hacia Chile en la quinta región. Pero encima, esta concentración es aún mayor, porque, vuelvo un minuto atrás, si uno ve, acá están los pasos Integración Austral y San Sebastián, son 2 pasos, uno en Santa Cruz y otro en Tierra del Fuego, que lo que hacen, la ruta en ese punto, los camiones salen de Argentina, cruzan a Chile, pasan en balsa de nuevo a la isla de Tierra del Fuego, la ruta está del lado chileno y finalmente se vuelven a meter en la Argentina. Lo que quiero decir es que esto principalmente es carga Argentina-Argentina que pasa por Chile porque la ruta está en Chile y no hay otra forma de cruzar. Si uno descuenta este efecto, la concentración del Paso Cristo Redentor es superior al 80%, es enorme. Y obviamente atrás de esto también hay una razón estructural. Si ampliamos un poco el análisis, vemos que en la latitud, aquí está el Paso Cristo Redentor, en esta latitud se concentran los principales focos, ciudades y centros de consumo y de producción de Argentina y de Chile. Solo en esta área pintada en verde tenemos el 50% de la población de Chile y el 50% de su actividad económica. Lo mismo del lado argentino, la concentración de población es aún mayor y también aquí está el 50% del PBI que produce Argentina. Y si nos alejamos aún más, vemos que el Cristo Redentor es un punto y actualmente el cuello de botella de una red logística enorme de miles de kilómetros. En colores sólidos no se llega a ver, pero son los miles de kilómetros de carretera que van desde San Pablo hasta los puertos de la quinta región en la región chilena, los puertos de Ventanas y Valparaíso. Y en línea punteada está el ferrocarril, bueno, el Belgrano Cargas, y aquí, superpuesto a la Ruta 7, el ferrocarril San Martín. Hay miles de kilómetros de ferrocarriles y carreteras que tanto Argentina, Chile y Brasil les llevó muchísimos años desarrollar y que hoy tienen un enorme cuello de botella en el cruce cordillerano. De nuevo, la pisada de esta red es asombrosa, tiene el 50% de la población de toda Sudamérica y el 70% de la actividad económica. Y concentrándonos un poco en el Paso Cristo Redentor, que es, como les comenté, el de mayor trascendencia del intercambio comercial, este paso tiene varios problemas. El principal es el de la confiabilidad. El paso cierra entre 40 y 60 días al año por cuestiones climáticas. En invierno opera únicamente en turno diario, no opera a la noche. Pero el mayor problema que tiene esto es que los cortes se pueden dar por lo menos en 6 meses al año. Si no sé si se recuerdan, este año en enero, cuando fue el Rally Dakar, los autos tenían que cruzar a Chile por el Paso de Jama, pero hubo una tormenta de nieve y tanto el Paso de Jama como el Cristo Redentor cerraron en enero por una tormenta de nieve. Y como les decía, el mayor problema es que no se sabe cuándo estos cortes pueden ocurrir. Esto es un problema gigante para cualquier operador logística y para los dadores de cargas y transportistas en sí. Digamos, quedarse 3 días varados en el paso les puede implicar perder un barco en Valparaíso, perder un cliente en Asia y hasta llegar a perder un mercado. El costo por este problema logístico es gigante. Una forma de mitigarlo es hacer stocks de seguridad del lado chileno, pero de nuevo estos son costos financieros, costos de mercadería inmovilizada, y por algún lado los operadores logísticos lo están pagando. Sabemos que hay un enorme trabajo de vialidad de Argentina y de Chile por reducir estos cortes, por hacer obras para mejorar la confiabilidad por medio de cobertizos o falsos túneles que probablemente reduzcan los cortes por ahí, o sea, 20, 30 días, pero de nuevo, va a haber 6 meses al año que el paso puede cortar y yo no sé cuándo va a cortar. Y el otro gran problema que tiene es la capacidad. Esta foto es bastante ilustrativa. Lo que haría cualquier planificador de infraestructura es, a medida que una ruta se va colmando de capacidad, es ampliarla gradualmente, agregar carriles. pero aquí la geografía es muy complicada. La foto esta es del lado de los caracoles en Chile. El valle, como ven, es bastante pronunciado y es imposible agregar carriles a esta ruta. Son más de 20 curvas y contracurvas con muchísima pendiente. Y si mira con detalle la foto, a pesar de que no hubo una nevada muy grande, todos los camiones están circulando en un solo sentido, o sea, el paso está operando con restricciones a muy baja velocidad, casi paragolpe con paragolpe cada camión. Estos los últimos años de evolución de carga que cruzó por el Paso Cristo Redentor. Acá, bueno, está la crisis que tuvimos en Argentina, pero el paso venía creciendo a tasas superiores al 10% anual. En el año 2006 llega a valores cercanos a lo que sería el límite de capacidad, y del 2006 al 2012 se mantuvo planchado en 5 millones de toneladas. Bueno, partiendo de este diagnóstico, hicimos un estudio de demanda, de hecho hicimos 4 estudios de demanda, como que nos arrojaron valores muy similares. Lo primero que vemos acá es qué pasaría con el Paso Cristo Redentor si hoy no se hace nada, cómo crecería la demanda de este paso, operando de la misma forma que opera hoy, pero proyectando para adelante estas tasas de crecimiento, ¿qué pasaría con la demanda? Vemos que en el año 2050 estarían en condiciones de tendrían la necesidad de pasar más de 30 millones de toneladas. Y luego lo que hicimos es calcular la demanda para nuestro proyecto con dos grandes cambios fundamentales. El primero es, ¿qué pasa si yo a esta demanda le garantizo cruce todo el año? Si le garantizo 100% de confiabilidad al paso, si reduzco los costos de cruce y obviamente aumento la capacidad. Y la demanda que digamos de 30 millones de toneladas se duplica y llega a casi 60 millones de toneladas en el año 2050. Y esto es considerando la apertura de otros proyectos que se están pensando hacer por la zona, como es el paso de Agua Negra en San Juan y el reacondicionamiento del paso del Pehuenche en el sur de Mendoza. De hecho, en el último estudio que hicimos también consideramos la apertura del túnel de Las Leñas, que es un estudio que está todavía en etapa de evaluación, pero los resultados son similares. Luego lo que hicimos es un pequeño análisis de sensibilidades. Lo que ven aquí en azul es nuestro proyecto que va desde Luján de Cuyo hasta los Andes en Chile. Y lo que ven punteado en rojo es el ferrocarril San Martín que va desde Buenos Aires y desde Rosario hasta Mendoza. Y el análisis que hicimos es, hoy ese ferrocarril opera con muchísimos problemas operativos, tiene una velocidad media de 40 kilómetros por hora, con tramos de 20 kilómetros por hora. Lo que analizamos es qué pasa si este ferrocarril lo llevamos a condiciones de operación, una velocidad de 60 kilómetros por hora, y si agregamos una estación de transferencia multimodal, obviamente conectada al San Martín, en la provincia de Córdoba, cerca de la ciudad de Río Cuarto, y otra en la hidrovía del Paraná. Y de nuevo, lo mismo del lado chileno, es reacondicionar el ferrocarril DF de la empresa estatal ferroviaria chilena a condiciones similares a las que estamos planteando, y la demanda crece un 20% adicional por el hecho de integrarnos al ferrocarril San Martín. Bueno, recapitulando un poco los requerimientos que nos impusimos a la hora de diseñar nuestras soluciones. El cruce tiene que ser 100% confiable, tiene que operar todos los días del año, sin importar las condiciones climáticas, tiene que poder hacerse cargo de este gran aumento de capacidad que vemos en el largo plazo. Y por ser esto una iniciativa privada, una de las condiciones de factibilidad es que el proyecto tiene que poder ser construible en etapas. No nos podemos dar el lujo del primer año de operación estar operando con un 80 o 90% de capacidad ociosa. Esto a su vez es una forma muy importante de reducir el riesgo de demanda, que es, digamos, tenemos hecho estudios, pero sabemos que va a haber fluctuaciones a nuestras proyecciones, y el hecho de poder hacer el proyecto en etapas te da flexibilidad de ajustarte a la demanda real que uno va a ir viendo. De nuevo, va a poder integrar, como vimos anterior, la infraestructura que existe digamos, en ambos océanos, el ferrocarril y la ruta 7 que llega hasta Mendoza, y lo mismo del lado chileno. Tiene que ser totalmente multimodal. Hoy el 100% de la carga que cruza la cordillera la hace en camión. No podemos pretender que de un día para el otro pase el 100%, se hace un transborde hacia el ferrocarril. Y como todo proyecto, tiene que ser competitivo, seguro y amigable con el medio ambiente. bueno, está la solución que nosotros planteamos, es sí o sí un túnel de base que evite el clima de alta montaña para poder garantizar el cruce todo el año, reducir las pendientes del cruce actual, que es, en promedio superan hoy el 7%, y bajarlas a números menores al 30 por mil, al 3%. Este sistema ferroviario tiene que tener alta capacidad. Está diseñado en trocha ancha de 1.676, que es la misma trocha que tiene el ferrocarril San Martín y la misma que tiene el ferrocarril DF en el lado chileno. A diferencia del viejo Trasandino, que operaba en trocha métrica, este ferrocarril va a poder permitir generar un sistema abierto Atlántico-Pacífico, donde una formación que sale de Buenos Aires, obviamente con un cambio de tracción en nuestro proyecto, llega hasta el Pacífico. Como les dije antes, tienen que ser 100% multimodal, transportar todo tipo de carga, graneles, contenedores, camiones con conductor arriba del tren, al igual que el Eurotúnel, y formaciones propias de terceros que vengan desde Buenos Aires o desde la quinta región de Chile. Y el proyecto tiene que poder desarrollarse en etapas. Analizamos 14 trazas de túnel. Ahí les voy a presentar las tres que vimos con mayor profundidad. En la parte de arriba tienen el trayecto entre Luján de Cuyo y los Andes, siguiendo el valle del río Mendoza en Argentina y el río Aconcagua en Chile. La línea del ferrocarril va siguiendo el valle, al igual que la ruta 7, pasa por la ciudad de Payata, que está cortada. Lo que está aquí en recuadro es la zona de alta montaña, donde abajo se ve un detalle con las opciones de túneles. Este que vemos acá, la alternativa A, es un túnel de 3% de pendiente, que la idea era que es uno de los túneles más cortos, pero para poder mantener la pendiente nos obligaba a agregar tres túneles helicoidales que hicieron mucho más largo de lo que pensábamos y la descartamos. Esta es la alternativa B, con un túnel un poco más largo, y finalmente la alternativa C, que es la que elegimos, que tiene el portal argentino en Punta de Vacas, a 2.400 metros de altura, y el portal chileno en Saladillo, a 1.500 metros. Acá, para hacer corto un análisis largo, digamos, creo que es bastante autoexplicativo por qué elegimos la traza C, con, digamos, bajar un punto de pendiente del 3 al 2%, la capacidad más que se duplica, pasamos de 35 a 77 millones de toneladas de capacidad a largo plazo, con una longitud de túnel que es menos del doble de la de la alternativa A. Digamos, ¿por qué no seguimos explorando túneles más largos? Aparte, obviamente, por aumento de costos, porque el valle en el lado chileno es bastante pronunciado. Hacer túneles más largos nos obligaría a hacer muchísimas más obras a cielo abierto, con túneles secundarios y viaductos que encarecerían muchísimo la obra. Este es un resumen del sistema que nosotros proponemos. Parte de Luján de Cuyo con una estación multimodal, va siguiendo el valle en subida, llega a su punto más alto en el portal argentino en Punta de Vacas. Ahí comienza un túnel de 52 kilómetros de largo, en descenso, monopendiente, hacia la localidad de Saladillo en Chile, y luego son unos 30 kilómetros de nuevo a cielo abierto hasta la ciudad de los Andes. Las tres etapas que le comenté del proyecto: la primera etapa, que le llamamos túnel simple, vía simple, siendo muy creativos los ingenieros, va a permitir transportar hasta 24 millones de toneladas. Si esto le sumamos las 6 millones de toneladas que tiene el paso Cristo Redentor actual, estaríamos sextuplicando la capacidad de transporte. Este tramo, digamos, tendría cruces tanto en el tramo a cielo abierto como en el túnel cada 15 kilómetros, lo que permitiría es que formaciones que vienen en distintas direcciones se puedan cruzar. Luego, cuando la demanda supere estas 24 millones de toneladas, se encararía la segunda etapa de túnel doble vía doble, que lo que se haría es agregar en los dos tramos a cielo abierto una vía paralela a la de la etapa 1, y finalmente en la tercera etapa se excavaría un segundo túnel en paralelo al túnel actual, al túnel de la etapa 1, lo que permitiría llevar la capacidad a 50 millones de toneladas, y luego con el agregado de material ferroviario y de material rodante llegar hasta 77 millones de toneladas en el largo plazo. Hago unos pequeños detalles sobre las tres etapas. Acá lo más importante es el tiempo de recorrido. El tiempo en la primera etapa se estaría pasando a 3 horas 10, entre 3 y 4 horas según los cruces que tenga cada formación, eso comparado con las 12 horas que hoy le demora al camión hacer el cruce por el Cristo Redentor, por la alta cumbre, es una reducción monumental de los tiempos de cruce. Luego en túnel simple vía doble, el tiempo baja a 3 horas 10 y en la última etapa a 2 horas y media. Trabajaríamos siempre con formaciones cerradas de 750 metros de longitud. Como les comenté, son dos tipos de formaciones. La que ven más arriba es la formación de transporte acompañado, es la que puede transportar camiones con sus conductores o camiones, digamos, solos o solo el tráiler. Tiene tres vagones lanzadera, tres vagones de carga para hacer la carga, similar a lo que es hoy el sistema del Eurotúnel, y un vagón donde viajan los conductores de estos camiones pegado a una de las locomotoras. Y la otra formación es la formación de contenedores, tiene estos vagones planos donde se pueden poner contenedores en doble altura. Acá están las capacidades de transporte de cada una de las formaciones. Bueno, recapitulando un poco, los beneficios que aporta nuestro proyecto es el proyecto opera todos los días del año, no tiene cortes, nos permite absorber esta capacidad que estamos viendo a largo plazo y de una forma gradual, mediante etapas. Va a poder, digamos, uno de los objetivos principales de este proyecto y los que generan una oportunidad enorme es la posibilidad de incrementar la competitividad de toda la región, la competitividad desde el punto de vista de la logística. Va a cortar el cruce a menos de 4 horas, va a generar un sistema abierto en trocha única entre el Atlántico y el Pacífico, es totalmente multimodal. Y algo para destacar, va a ser muchísimo más seguro que el cruce actual. Esta estadística del 20% es una estadística norteamericana de transporte de cargas, donde la red ferroviaria estaba más que nada en planicie. Si llevamos esta estadística a compararla con el cruce actual de alta montaña, estamos convencidos que la tasa de accidente va a ser muchísimo menor al 20% de lo que es la actual. Y otro punto importante es que el proyecto es ambientalmente positivo, lo que abre, digamos, aparte de ayudar a mitigar el efecto invernadero, abre líneas de crédito que buscan este tipo de proyectos amigables. Algunos otros beneficios adicionales que no cuantificamos en el estudio económico que hicimos en este proyecto es la integración regional de ambos países. El segundo punto es muy importante, va a poder optimizar la infraestructura existente, que también es una de las potencialidades grandes de este proyecto. Hoy el ferrocarril San Martín, para que se dé una idea, casi el 100% de la carga la transporta en único sentido, desde Mendoza, desde la cordillera hacia Buenos Aires. Al estar este proyecto funcionando, digamos, vamos a poder transportar muchísima más carga en el otro sentido. Hoy las formaciones y los vagones ya están siendo vacíos desde el Atlántico hasta Mendoza, el costo ya está pago, sería cuestión de ponerle carga a este tren. Lo mismo ocurre con los camiones, pero en una menor proporción. Esto va a balancear muchísimo más el tráfico este-oeste. Va a generar un gran volumen de demanda inducida que nosotros no estamos cuantificando. Digamos, todo nuestro proyecto está el cálculo hecho a partir de la demanda existente, de la derivación de esa demanda, pero sabemos por cierto que va a haber muchísimos proyectos productivos que van a surgir por el hecho de tener una conexión más económica y confiable hacia el Pacífico, sobre todo, digamos, en la parte mediterránea y la zona oeste de la Argentina. Va a potenciar a Chile como país puente del Mercosur, que es uno de los objetivos estratégicos que tiene planteado Chile como país. Va a permitir, mediante la integración de cadenas productivas, que muchísima producción que comienza en Argentina o en Brasil se termine en Chile, y de esta forma poder subirse a los tratados de libre comercio que tiene Chile. Chile es el segundo país en el mundo con mayores convenios de libre comercio firmados en el mundo, y mediante la integración de cadenas productivas va a poder permitir que producción argentina y brasilera se pueda subir a esos convenios. Ahí está el cronograma de obra. Son para la primera etapa 10 años de construcción, donde obviamente la porción principal se la lleva a la excavación del túnel principal. Son poco más de 8 años de excavación, todo con 4 frentes de ataque con tuneladoras, con TBMs. Luego sería la construcción de la traza a cielo abierto, con todas las puentes, túneles secundarios, viaductos, la construcción de las estaciones multimodales, y como le dije, son 10 años en total de construcción. Voy a recapitular un poco en, digamos, cómo comenzó esto y en qué estado de situación estamos hoy. Esto empezó hace ya 5 años, a fines del 2007, donde Corporación América tomó la iniciativa de reacondicionar el viejo trasandino y la llevó a un proyecto, digamos, del siglo XXI, que es el proyecto que les estoy presentando, con, digamos, otro tipo de con trocha ancha, con tracción eléctrica y, digamos, otras prestaciones. La iniciativa fue declarada de interés público en Chile y en Argentina rápidamente en agosto y septiembre del 2008. Presentamos el estudio de fase 1 de prefactibilidad en el 2009. Luego se firmó el Tratado de Maipú de integración entre Argentina y Chile, donde ahí por primera vez Chile tiene sus primeras entidades binacionales, que es la que se creó para el proyecto del túnel de Agua Negra y para nuestro proyecto. Este tratado fue ratificado en noviembre por ambos congresos. A medida que avanzamos con fase 2, hicimos los primeros sondeos con organismos multilaterales para plantearles el esquema de financiamiento que estamos proponiendo para nuestro proyecto. Luego formamos el consorcio bioceánico Aconcagua, que es quien hoy tiene a cargo esta iniciativa. Este consorcio está formado por Corporación América, que es, digamos, el iniciador y quien tiene la dirección del proyecto, pero también está Empresas Navieras de Chile, que es la segunda naviera más importante de Chile, que venía a ser un poco la continuación de este proyecto hacia el mar. Mitsubishi Corporation, que es la de Japón, que es una de las traders más importantes del mundo, que de nuevo va a funcionar como una de las patas comerciales de nuestro proyecto. Contreras Hermanos de Argentina, que es un grupo que hoy está más que nada centrado en obras ligadas a energía y a petróleo, pero que quiere diversificar sus productos. Y Geodata, que primero entró como uno de los proveedores. Geodata Italia es una empresa que tiene muchísima experiencia en el diseño de túneles y sistemas ferroviarios, que en fase 1 comenzó como uno de los proveedores y luego se sumó al consorcio y es uno de los socios del proyecto. Y para cerrar, bueno, avanzamos con el esquema de financiamiento con la banca privada. Luego, en julio del 2009, entregamos el informe final, la proposición final a la entidad binacional. Tuvimos una audiencia con la presidenta Kirchner aquí en Argentina, con Sebastián Piñera en Chile. Luego estuvimos presentes en una reunión que tuvimos con el BID en Washington para avanzar de nuevo en el esquema de financiamiento. Y en la última visita que hizo Cristina a Chile en marzo de este año, ahí de nuevo ratificaron el interés de ambos países por este proyecto y le establecieron a la entidad binacional un plazo de 6 meses para poder determinar la factibilidad técnica de este proyecto. En estos 6 meses hicimos, bueno, un cronograma de trabajo para ir contestando las 160 observaciones que ellos habían hecho a la proposición técnica. Este plazo acaba de vencer. Hubo una última reunión el 2 de octubre de ambas delegaciones, donde, bueno, la delegación chilena pidió un cuarto intermedio ahora hasta noviembre para poder expedirse, pero nos estamos confiados que el proyecto es muy sólido y que en el corto plazo vamos a tener el ok técnico de la entidad binacional para que comience el proceso de licitación internacional. Nosotros, como iniciadores del proyecto, tenemos, digamos, una ventaja legal en la licitación, pero esto no deja de ser una licitación internacional donde cualquier grupo puede ser el que termine ejecutando la obra y la concesión del proyecto. Y ahora, para cerrar, les voy a mostrar un video que resume poco mejor de los que yo les conté de qué se trata este proyecto y después quedo, como todos los oradores, abiertos a preguntas. Así que muchas gracias por el tiempo.